A la directora del Departamento Administrativo para conversar un poco sobre el calado y dimensiones de estas denuncias hoy en 6 AM. Directora, qué gusto tenerle en 6 AM. Buenos días para usted.
Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por tan generosa invitación.
En la medida en que pasan los días después de su denuncia oficial, originaria, ¿sigue usted convencida de la solidez de todo lo que ha planteado públicamente, doctora Angie?
No solamente de lo que he manifestado públicamente, sino de lo que ya radiqué oficialmente, porque esto no solamente se queda en palabras, en una transmisión en vivo, sino esto tiene unas implicaciones que como funcionaria pública debo adelantar, y en este caso son las denuncias con radicado ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, que finalmente ellos son los entes competentes para determinar lo que he venido denunciando.
Directora Angie, buenos días. Hace unos días acá en Caracol Radio sacamos en primicia ese presunto plan que hay al interior de la Casa de Nariño para sacarla del gobierno. ¿Cómo se enteró de este plan y cuál sería el verdadero propósito?
Bueno, eso ya es un tema que le corresponde a las autoridades entrar a investigar. Yo suministré una información que me parece muy importante que sea valorada por estos órganos competentes, entonces no quisiera entrar en los detalles para no afectar el transcurso normal de la investigación.
Directora, Carlos Carrillo asegura que sus denuncias obedecen a un cálculo político que estaría liderado por el ministro Benedetti con la idea de quedarse con el fondo de adaptación y repartirlo a políticos antes de las elecciones. ¿Qué piensa usted de esa declaración del señor Carrillo?
Yo soy una mujer autónoma, yo soy una mujer con criterio propio y no soy una mujer que es mandadera del ministro Benedetti. Yo a él lo respeto como un compañero y un colega más del gabinete ministerial, pero las decisiones que yo tomo son decisiones propias, autónomas, que responden a mi formación académica y a mi experiencia en el sector público.
Usted que ha mirado todo lo que está pasando en el fondo de adaptación, ¿cree que el ministro Benedetti haya podido influir en algo, en el manejo, en el espíritu de la acción del fondo?
Yo lo que hice cuando asumí la gerencia en encargo del Fondo de Adaptación fue hacer un corte de cuentas al país, y lo hice de manera transparente, no solamente mirando la gestión del señor Carrillo, sino de sus antecesores y de la última gerente que salió del fondo. Entonces quiero también señalar algo que es muy importante. Las observaciones hechas la semana pasada no son valoraciones personales, sino fueron hallazgos sustentados en información oficial que yo encontré con mi equipo de trabajo, que se encuentra disponible en el SECOP y en todos los expedientes contractuales del Fondo de Adaptación. Ahí en concreto, ¿qué encontré? Contratos con baja o nula ejecución física y financiera, ausencia de soportes que acreditan avances reales en obras y riesgos de pérdida de recursos públicos. Hasta ahora no se ha presentado informes técnicos o avances de actas o certificaciones de interventoría ni estados financieros que desvirtúen los hallazgos que yo encontré. Por eso es importante que el país sepa que el debate público se fortalece con documentos verificables y no con descalificaciones personales, como es lo que ha venido ocurriendo por parte del señor Carrillo en contra mía, que entre otras cosas eso es violencia política en contra mía como mujer, porque así lo veo. Cuando hace comentarios como ella es la directora de Benedetti, no, yo soy la directora del DAPRE. Entonces creo que allí lo que él pretende es desviar y desvirtuar la atención realmente sobre lo importante que es la baja ejecución presupuestal, que vuelvo y reitero, para mí la baja ejecución presupuestal también es una manera de corrupción, entre otras cosas porque se está vulnerando el servicio público. Hay una plata por ejecutar, no se ejecuta. ¿Quiénes son los que salen perjudicados? Pues el pueblo, que necesita esas obras para garantizarle sus derechos.
Directora, ¿podría pasar en el fondo lo que pasó con la unidad en tiempos de Olmedo y de Schneider?
Esos son temas que le corresponden a los órganos competentes determinar. Y es que, entre otras cosas, quiero señalar algo que me parece muy importante y es un patrón de conducta que se repite. Entonces, el informe de ejecución presupuestal del sector presidencia, recordemos que la unidad de gestión del riesgo pertenece al sector presidencia, donde yo lo lidero como directora del DAPRE, quise hacer un análisis con corte al 12 de diciembre del 2025, donde tengo como fuente el CIIF Nación. El CIIF Nación es ese sistema financiero que tiene el Ministerio de Hacienda para hacerle seguimiento a la ejecución presupuestal. Y aquí, por ejemplo, yo encuentro temas muy complicados como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos tiene compromisos por el 95%, pero tiene un rezago crítico en sus obligaciones de ejecución presupuestal. Tiene solo el 5%. Es importante que la audiencia sepa que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo tiene casi una cuarta parte del presupuesto asignado a todo el sector presidencia. Lo que estoy demostrando con esto es que ese patrón de la baja ejecución no solo fue en el fondo cuando él estuvo de gerente, sino también en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y se queja de que no hay plata y que no hay recursos cuando él teniéndolos no los ejecuta. Entonces, por eso, teniendo en cuenta y fundamentándome en la Constitución Política en su artículo 6, todos los servidores públicos son responsables por omisión o extralimitación de sus funciones. Por eso mi deber es no omitir las denuncias y remitir a las autoridades competentes para que ellos determinen los alcances de lo que he puesto a consideración.
Estamos hablando con Angie Rodríguez, la directora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República. Directora, ¿el presidente conocía de su investigación y los resultados? ¿Sabía que Carrillo resultaba cuestionado antes de que usted hiciera la declaración pública?
Por supuesto, yo no hago nada sin autorización del presidente de la República. Él conocía el informe, yo se lo entregué físico, se lo entregué digital, le comenté la situación y obviamente creo que él ha sido un ejemplo de denuncias en este país. Y yo lo tomo a él como ese ejemplo. Recordemos que cuando él estuvo en el Congreso de la República, denunció el paramilitarismo, denunció muchos hechos de gran envergadura y teniendo en cuenta ese talante democrático de denunciar cosas que no están bien, yo le presento a él el informe y pues obviamente él me autoriza para publicar.
Pero si eso es así, ¿por qué no lo han declarado insubsistente?
Yo en las decisiones del señor presidente no me involucro, mal haría yo, él es el jefe del Estado, del gobierno y la suprema autoridad administrativa y él tiene esa facultad nominadora, yo se la respeto y él tomará las decisiones que le correspondan a él, yo en eso soy muy respetuosa.
Ubíquese en nuestros oyentes en la casa que oyen todas las denuncias y en una frase, ¿usted qué diría, que en qué falló Carrillo? En una frase.
Falta de planeación.
Muy bien. Algunos sugieren, como usted ha denunciado, que hay un descuido en la Mojana, pero yo recuerdo que Carrillo dijo al principio de su administración, de su gestión, que no le iban a seguir metiendo plata a la Mojana. Entonces, ¿al fin qué? ¿Sí hubo descuido o no hubo descuido en la Mojana?
Lo cierto y lo que yo puedo mencionarles a ustedes es que el gobierno del cambio creó una nueva línea de recursos donde destinó 1.1 billones de pesos para solucionar esta problemática en esta región del país y que durante la gestión de él solamente llegó al 3%.
Directora, ¿cuál es la verdadera situación con Leti Leal, actual subdirectora del DAPRE, y por qué ella está asegurando que usted le está impidiendo acceder a información confidencial de la entidad?
Bueno, le recuerdo a la señora Leti Leal que la directora del DAPRE soy yo y no ella. Y por lo tanto, es importante aclarar que yo no estoy restringiendo ninguna información. Ella, en el marco de sus funciones y competencias como subdirectora, adelantará lo que por norma le corresponde, pero que no se lo olvide que la directora soy yo y que entre otras cosas fui la que la trajo.
Directora, se habla de la ruta del arroz. ¿La ruta del arroz tiene algún beneficio de la Fundación San José que graduó a Juliana Guerrero? ¿Se beneficiaba esta fundación con ese apunte específico de la ruta del arroz?
Hay un tema que es muy importante señalar. Efectivamente, cuando yo entré a mirar cada uno de los proyectos, encontré que la ruta del arroz, que tiene un valor de 36 mil millones de pesos, tiene un contratista que se llama Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana. Y está conformado por la Fundación de Educación San José con un 33%, Eubonia con un 33% y la Fundación Colombia de Vida 34%. Es lamentable y hace parte de la denuncia que yo adelanté que el porcentaje de ejecución financiera está del 0%. Además, que ese proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia del señor Carlos Carrillo. Que si bien es cierto, él menciona y señala que la ordenación del gasto estaba delegada, eso no exime de su responsabilidad como gerente. Eso es importante que el país lo sepa.
¿Cómo es posible que ese proyecto y la tal investigación hidrodinámica tengan 0% de ejecución? Uno diría, bueno, el 1, el 3, el 5, ¿cómo puede pasar eso? A menos que haya una orden de alguien muy importante que diga que eso no se mueva.
Es que precisamente hace parte de la alerta que me brindan recién yo llego y por eso tomo la decisión de hacer un corte de cuentas transparente al país. Porque Ruta del Arroz, porcentaje de ejecución financiera, 0%. Investigación hidrodinámica, porcentaje de ejecución financiera 0%. Hay otro que es Senderos de Adaptación para la Paz, que este es un convenio con Invías, porcentaje de ejecución financiera 0%. Entonces, como usted bien lo señala, es algo realmente alarmante y por eso tomo la decisión de hacerlo público por transparencia con el país y para que se tomen los correctivos que haya lugar.
Aquí hay descuido o corrupción, es que el ministro Benedetti dice que el señor Carrillo, lo dice él, cobraba hasta 25% en coimas y que lo va a denunciar legalmente. ¿Descuido o corrupción?
Eso le corresponde a los órganos competentes determinarlo, no soy autoridad judicial para hacer ese tipo de señalamientos.
El sobrecosto en el cambio de sede del Fondo de Adaptación creo que tiene una cifra o un porcentaje escandaloso. ¿Qué pasó ahí?
Es una vergüenza lo que encontré en ese proceso. Es una alerta administrativa para diciembre del 2024. En ese momento el gerente era el señor Carlos Carrillo, decidió mover la sede administrativa del Fondo de Adaptación. Entonces esta pasó a estar ubicada en el Centro Administrativo Nacional a ubicarse en Conecta 26, en la misma zona en la que se ubica la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, esto implicó un incremento en los gastos de arriendo, un incremento del 195%. Escúchese bien. Antes nosotros pagábamos 95 millones de pesos rodeando millones mensuales y ahora se estaba pagando 214 millones de pesos mensual. Entonces, a esto hubo una alerta de control interno donde se hace la observación de pues estos costos que estaban completamente injustificados, o sea, no había una justificación real para el cambio de sede. ¿Qué hicimos nosotros con el equipo? Fue replantear la ubicación de la sede y pues encontrar un lugar que tenga las mismas condiciones, pero que esté en un costo más favorable para los recursos de la nación. Encontramos una nueva sede, nosotros nos vamos a trasladar de nuevo a finales de diciembre, principios de enero, y vamos a ahorrarle al año a la entidad 1.000 millones de pesos. Pero sí llama la atención que el señor haya movido la entidad a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para querer tener control de todo.
Directora, hay otro tema importante que se está hablando en el gobierno Petro y es en cuanto a la contratación de exagentes del DAS. ¿Quiénes estarían detrás de esta contratación y qué información tiene sobre estas contrataciones?
En efecto, creo que parte del abuso de la confianza que hicieron las personas que yo traje acá, encontré de que presuntamente se estaban vinculando personas que estuvieron en el DAS, en el DAPRE. Es una de las decisiones que yo tomo cuando me entero de esto, es apartar del cargo al subdirector, que yo también traje del cargo, lo aparto del cargo y lo que me doy cuenta posteriormente es que presuntamente sí se estaban vinculando a estas personas entre sí.
¿El secretario de Transparencia, el señor Hidárraga, se ha pronunciado sobre todos estos asuntos?
Bueno, pues eso sí tendrían ustedes que hablar con él directamente. No quiero hacer comentarios sobre temas que le corresponden a otras personas o otras entidades.
¿Qué tan cercano es Aníbal Pérez, una persona que sonaba mucho para estar al frente del fondo en materia de contarle a usted cosas que pasan?
Yo ni siquiera conozco al señor. O sea, no sé quién es el señor, no lo conozco, no sé quién es. Y hace parte también de la estrategia de querer desvirtuar lo que yo he venido denunciando, porque entonces pongo cifras, pongo documentos oficiales para que el país lo conozca, y lo que encuentro es que intentan desviar la atención hablando de una presunta politiquería, cuando eso no responde puntualmente a las denuncias que estoy haciendo de baja ejecución presupuestal. Entonces es importante también darle esa claridad al país y a los oyentes.
Directora, en cuanto a esto, ¿qué fue lo que realmente pasó con la renuncia que le habría pedido el presidente Gustavo Petro? ¿Fue cierto o no que el presidente pidió su salida del DAPRE?
No me quiero pronunciar en el momento a ese hecho. Lo único cierto es que acá estoy y sigo trabajando porque amo el servicio público, porque, y el presidente lo sabe y se lo he dicho. Mi formación no es en vano, yo soy administradora pública, tengo una especialización en gestión pública, una maestría en derechos humanos y posconflicto, un máster en política, porque yo amo el servicio público. Mi formación está arraigada a trabajar con el gobierno y las diferentes instancias del Estado, y le doy gracias a él por haber visto en mí una persona que le ayude a él a manejar no solamente el DAPRE, sino otras instituciones del gobierno.
Directora, personas como la senadora Berenice Bedoya o como Diana Medina, que es jefe de planeación del fondo y dicen muy cercana al doctor Aníbal, han metido mano en todo este asunto. ¿Qué lectura tiene usted de esas dos personas?
Yo a la senadora Berenice la conozco hace años, pero no tiene ninguna injerencia ni incidencia en absolutamente nada. Y la jefe de planeación que usted señala la he visto dos o tres veces en mi vida.
Directora, ¿cuál es el papel que juega Raúl Moreno, muy cercano a Carlos Carrillo, en el presunto entramado del interior de Palacio para afectarla?
Bueno, eso le corresponde a las autoridades que entren a investigar lo que yo he venido también denunciando con lo que considero una presunta conspiración en mi contra para desacreditarme. Y eso sí no lo voy a permitir.
Directora, ¿usted cree que todo el periodo electoral que estamos viviendo influye en cómo se han dado las cosas en este escenario?
Bueno, pues no tendría una respuesta concreta frente a eso, porque preciso todo esto se da en el marco de un año electoral. Digamos que ahí sí es como muy difícil responder esa pregunta.
Pero el presidente tiene plena confianza en lo que usted ha revelado.
No me ha dicho lo contrario.
Y tampoco ha prescindido del señor Carrillo. Entonces queda uno como, solo uno de los dos puede tener la razón, ¿le parece a uno o no, directora?
¿Sabe quién va a la razón? Los órganos de control, son ellos. Y yo confío en la institucionalidad colombiana. Cuando yo revelo el informe, no me quedo en un relato, no me quedo en oratoria, no me quedo en descalificativos personales. Yo lo que hago es inmediatamente ir y radicar las denuncias ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, y creo en la justicia colombiana.
¿Se siente cómoda en su puesto, en su cargo, en Palacio?
Yo amo ser funcionaria pública, yo amo servirle al pueblo.
Y está dispuesta.
Hace poco voy a contarle una incidencia.
A ver.
Hace poco me presenté a un doctorado en estudios políticos y pasé, me fue muy bien, porque precisamente yo creo en el poder transformador de la educación, como lo dice Nelson Mandela. Entonces, me encanta el servicio público, me encanta estar dentro de la administración pública, y yo lo que decido es seguir fortaleciendo mis conocimientos. Entonces me dicen que estoy loca porque voy a entrar a estudiar con esta responsabilidad, pero yo creo que eso demuestra un poco el amor que yo le siento a lo que hago.
Directora, usted ha sido muy amable en atendernos, en contestar todas nuestras inquietudes. Le voy a hacer un último planteamiento. Nosotros, como corresponde, pues hablaremos más tarde con el doctor Carrillo para escucharlo, pero sé que él está oyendo en este momento el programa. ¿Algún mensaje para el doctor Carrillo a través de Caracol Radio?
Que responda puntualmente sobre su baja ejecución presupuestal y que nos centremos en lo técnico y no en desviar la atención en temas que no corresponden.
Directora, muchísimas gracias, muy amable.
A usted.